Lo que se ha presentado en esta campaña presidencial, y es que tal vez es la primera vez en que hay más candidatos presidenciales por firmas. La registraduría, dice la revista Semana, le ha dado el visto bueno a 7,5 millones de firmas, y además así han salido adelante 8 candidaturas, 8 candidatos que pueden tomar parte en la primera vuelta. Hay 13 candidatos presidenciales de momento, 5 de ellos con el apoyo de un partido político. ¿Qué significa esto? ¿Se están muriendo los partidos? ¿O qué hay detrás de este fenómeno de que la cosa sea salir y recoger firmas? Se lo pregunto al doctor Alirio Uribe.
Bueno, yo lo que creo es que se está haciendo un ejercicio abusivo del derecho. A mí me parece que, por ejemplo, todo el país sabe que Vargas Lleras es de Cambio Radical. Toda la vida ha sido de Cambio Radical, es el vocero, fue vicepresidente, manejaron la bancada en el Congreso en la Unidad Nacional. Y entonces, posar de ciudadano que no es de un partido político, a mí me parece que eso realmente es un fraude hacia el elector, es engañar a la gente, me parece que es abusivo hacer eso. Segundo, yo sí creo que hay desestructuración de los partidos. Muchos de los que han ganado la inscripción por firmas tenían su partido. Entonces, a mí me parece que lo que se hizo fue anticipar las campañas a través de la recolección de firmas, y eso genera una desigualdad con respecto a los candidatos que son de los partidos. Ahora, en el caso de Fajardo, es diferente porque Fajardo es de Compromiso Ciudadano, que es un movimiento de ciudadanos. El Polo nombró su candidato, que era Jorge Enrique Robledo, conforme a los estatutos del partido. Lo propio hizo el Partido Verde con Claudia López. Y como iba punteando en todas las encuestas Fajardo, se depusieron estas candidaturas y Fajardo, pues obviamente tenía que ser candidato por firmas porque no tenía un partido político, pero Fajardo no ha sido de ningún partido político, siempre ha sido un ciudadano. Entonces a mí me parece que esa metodología realmente se utiliza de manera tramposa para anticipar las campañas, y obviamente en el proceso de recolección de las 5,500,000 firmas se hace una precampaña que genera una situación de desigualdad respecto a los demás candidatos. Yo creo que a futuro, cuando se haga la reforma política que quedó pendiente, que ya no se podrá hacer sino hasta con el nuevo Congreso, con el nuevo presidente, estos son temas que hay que corregir.
Ya. ¿Coincide con Alirio Uribe, doctor Francisco Bernate? ¿Se puede estar engañando a la gente cuando se piden firmas, como en el caso que ha citado el doctor Uribe de Vargas Lleras, que según él todo el país sabe, y es verdad, todo el país sabe que él es de Cambio Radical, pero en opinión del doctor Alirio Uribe, pues salir a buscar firmas en el caso de Vargas Lleras, pues es como engañar a los electores?
Pues uno en estos temas no sabe qué es mejor, si el modelo original en el que solamente se presentaban los candidatos del Partido Liberal y el Partido Conservador y excepcionalmente aparecía una tercera fuerza, el modelo que imperó durante los primeros años de esta Constitución, que era básicamente el que quería ir a la registraduría, se inscribía, porque también es cierto que no es la primera vez que hay una proliferación de candidaturas en Colombia. Han habido candidaturas espontáneas de ciudadanos, pero digamos el número de ciudadanos que se presentaban pues era significativo. Recordemos los casos de Guillermo Alemán, de Guillermo Nanetti, entre otros, que se presentaban a la presidencia de la República y pues hacían su ejercicio. Hoy en día pues se demanda esta forma de participación ciudadana que lo que pretende es avalar que personas que no tienen el respaldo político de un partido constituido, pero que sí representan un número significativo de ciudadanos, pues puedan tener una aspiración presidencial. Desde ese punto de vista es democráticamente sano, entiendo yo. Pero desafortunadamente esa apuesta que hace nuestra Constitución por permitir la pluralidad termina beneficiando las candidaturas por firmas en términos tales como la financiación prematura, la posibilidad de hacer digamos, campañas con anticipación, y eso ha dado lugar, pues, a que, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo, se haya abusado de esta figura y candidatos que tendrían el aval de un partido, pues se presentan por firmas. Pero tampoco creo que nuestra democracia esté haciendo agua, o sea, el momento de replantear el modelo, porque, insisto, pues, no creo firmemente que esto es mucho mejor del modelo en el que quiere ser presidente, pues va a la registraduría y ya.
Laura Gil, ¿cuál es su opinión?
No, yo creo que esto es un desorden. Y realmente creo que apagando el celular.
Aquí no sé lo que quiere. Eso es grave.
Yo creo que ¿qué ha pasado, no? Como la gente ha buscado la opción de las firmas, lo que ha sucedido es que estamos viendo candidatos que no tienen ningún peso electoral, pero que están queriendo imponer condiciones. Entonces, a esto de que, digamos, la pregunta inicial que tú hacías, Juan Carlos, sobre las coaliciones, si están haciendo agua o no, pero fíjate por qué. Es que los que no tienen peso electoral, que no tienen votos, que no han dado la prueba de tener votos, le quieren poner las condiciones a los que sí han probado tener votos. Ordóñez a Marta Lucía, por ejemplo. Porque, seamos claros, tener firmas no significa tener votos. ¿Qué ha pasado con estas firmas? Estas firmas no son firmas que recogen los candidatos. O sea, no es... O sea, el fenómeno este Fajardo recogiendo sus firmas allá en Antioquia hace 10 años, eso no es lo que vimos ahora. Vemos a mini empresas electorales que le pagan a compañías especializadas en recoger las firmas. Entonces, yo me daba un poquito de gracia hoy por la mañana cuando escuchaba todo el debate en las radios de la mañana sobre las firmas falsas y lo que significaba eso para las campañas, que 40% de las firmas que presentaron eran falsas. El candidato no debe tener ni idea de cómo de cuántas firmas son falsas o no son falsas, porque lo que están haciendo es un negocio de pagar tantos miles de pesos por firma recogida. Entonces, en la medida en que tú tienes, jugando muy duro a figuras con aspiraciones presidenciales que no tienen peso electoral y que están tratando de imponer sus condiciones en las coaliciones, vemos este desorden que hasta el 20 de enero, ¿a qué hora, Alejandro, es la cosa? Vamos a saber 15 minutos.
Hasta las 4 de la tarde.
15 minutos antes, finalmente, ¿quiénes le apuestan a ir a una consulta? Porque es en la consulta que vamos a medir a la gente. Y en eso yo sí quisiera recuperar, digamos, lo que hizo el Partido Liberal, porque el Partido Liberal, todo el mundo le criticó el gasto, pero ahí sí se supo cuánto vale cada uno en términos de votos. Aquí estamos con un señor que sabemos que tiene muchas firmas, como Alejandro Ordóñez, pero no tenemos ni idea de cuánto puede representar electoralmente.
Doctor Rubén Darío Lizarralde, ¿comparte la misma opinión de Laura Gil?
A ver, comparto en parte la opinión de Laura y comparto también la opinión de Alirio, increíblemente. Estoy de acuerdo con alguien del Polo.
Para que vea cómo es la cosa.
Cómo es la cosa. Realmente, este que es un mecanismo excepcional para quien no tenga partidos y pueda participar democráticamente de un proceso, se volvió un mecanismo de burla. No solamente para la democracia, para el país, para la ley. Y entonces tenemos casos dramáticos, el más dramático de todos, el del doctor Vargas Lleras, que se retira de su partido y regresa al partido. Y ahora igualmente tenemos varios candidatos por firmas que están tocando las puertas de los partidos. Yo quiero mucho a Marta Lucía, quiero mucho a Alejandro, quiero mucho a Juan Carlos, y están buscando partidos. Y entonces, ¿al fin qué? Al fin quieren participar de acuerdo a su potencial electoral que lo expresaron en unas firmas, o quieren los partidos. Y entonces estamos jugando con la institucionalidad política y de los partidos. Y eso es extraordinariamente delicado, y eso va a generar un desorden, inclusive en quienes quieren participar del proceso electoral. Entonces, de aquí en adelante, yo quedaré tentado en constituir como un emprendimiento una empresa que recoja firmas, porque definitivamente
eso se va a volver el pan de cada día, y de aquí en adelante lo importante es la empresa que recoja firmas y el candidato cuánta plata tiene para poder pagar a esa empresa para recoger las firmas.
Pues eso es una veta de negocio, Rubén Darío. Yo le digo que nos toca a nosotros así en este papel de la asesoría. Realmente la plata está, metámonos en eso. ¿Eh?
Claro, pero precisamente eso es lo que explica que candidaturas que no tienen esos recursos, porque tampoco es un gasto menor, pues simplemente no son viables. Simplemente no son viables, como la del general Mendieta, que explícitamente lo dijo, pues no tuve la plata, luego no pude.
Pero entonces la normatividad no está logrando lo que quería, que era justamente abrir el sistema político, darle oxígeno, porque si la gente que no tiene la plata para poder recoger las firmas, pues estamos en lo mismo.
Bueno, pero de todos los escenarios, la otra pregunta es el menos peor. Y la otra pregunta son 60% en algunos casos de firmas no válidas. ¿Qué está pasando? ¿Falsificaron las firmas? No. ¿Firmaron muertos?
Pues yo espero
electores.
Que eso puedan reclamar, es que le devuelvan personas, la plata.
Mira, aparecían nombres de personas que no aparecen en la registraduría.
Pero eso es normal, Alirio. Eso
es increíble.
Eso es lo que hace el ciudadano sabe decir que no, o que quiere hacer la broma, y entonces firman con personajes de Disney.
Pero
o
60%.
Hay estrategias de los partidos o de las personas que están recogiendo.
De atacar a los otros
poniendo gente a que firme falsamente. Además,
60% es
correcto.
Altísimo.
Pero además hay otro elemento que a mí me parece fatal desde el punto de vista democrático, y es que yo puedo firmar 5 veces.
Totalmente. Puedes avalar un partido de izquierda, derecha, de centro,
sin ideologías.
Entonces eso no es serio.
Pero por eso es que no tienen peso electoral muchos de estos personajes que han recogido una cantidad de firmas.
Sí, pero en estos momentos se están acercando a los partidos y están cobrando eso.
Claro.
Están cobrando las firmas que recogieron.
Además es asaltar los partidos.
Asaltar la democracia y desvirtuar el proceso electoral.
Eso es lo que les estoy diciendo, que me parece absurdo lo que está pasando, por ejemplo, en la coalición de derecha. Me parece absolutamente absurdo, porque están dejando que un señor como Alejandro Ordóñez ponga condiciones que no debería estar poniendo a él. Los que ponen las condiciones son los que realmente tienen más peso, y en esa coalición los que tienen peso son Marta Lucía y Iván Duque.
Pues que el negocio no es solamente recoger las firmas y venderlas, el negocio es que tú tienes ahí una base de datos del 40%, de acuerdo, pero una base de datos con un nombre, con una cédula a la que tú como candidato le puedes llegar. O sea, el peso no es exclusivamente tengo 2.200.000 votos, porque esa conversión no es automática. Es tengo una información y digamos alguna legitimidad para venir a pedir condiciones, ¿no? Que es lo que hace Alejandro Núñez.
Pero la trampa real es adelantar las campañas.
Claro.
Nadie puede hacer campaña antes, 90 días antes de las elecciones. Entonces, de esta manera, tú haces campaña un año antes.
Entonces, y con reglas de mucho total. Más laxas que, como es de un comité promotor, para recoger firmas, las reglas son más laxas.
En 4 años no va a haber un solo candidato de partido, porque si hay candidato de partido es tonto.
No, lo va a haber, lo va a haber, pero después de haberse lanzado por firmas y haber conseguido las firmas, y luego empezarán a tocar las puertas de los partidos, como está pasando ahora.
Pero
mira que entre los partidos también hay fraude. No se presentan bajo la figura de la Alianza Social Indígena personas que en su vida han pasado por un resguardo indígena, bajo la figura de las negritudes, personas que no tienen nada que ver con la
precolombina. ¿Por qué armamos tanto escándalo? Porque lo lógico sería que cada partido hiciera sus primarias, y que no fuera un partido que hiciera una consulta, que fueran todos los partidos en la misma fecha a hacer sus primarias y eligieran sus candidatos
exactamente,
y no estuviéramos en esto.
En la reforma política que se hundió, ahí estaba previsto que los partidos en adelante funcionaríamos por afiliados, y serían los afiliados los que votarían en las consultas, tanto en las consultas internas como en las consultas interpartidistas, precisamente para evitar que una persona firme por cualquiera, ¿no? Incluso los que no votan, porque aquí en Bogotá la mitad de la gente no vota, en el país la mitad de la gente no vota, pero firman, ¿no? Es decir, eso tiene...
Y el futuro de un partido lo deciden otros de otro partido. Miremos lo que pasó con la consulta de los conservadores, hace unos años...
Con Andrés Felipe Arias,
sino a mí. Lo que pasó ahora en la consulta liberal, lo que va a seguir pasando, porque no tenemos...
Lo que va a pasar en las consultas de marzo.
Exacto.
Es decir, los que se sometan a consulta interpartidista en marzo, la gente le va a meter la mano porque las firmas hacen ese juego.
Pero esos intentos por fortalecer el régimen de partidos en Colombia son intentos de toda la vida y siempre han naufragado frente al argumento de la pluralidad y de que el ciudadano puede no necesariamente alinearse con los ideales básicamente liberales o conservadores o del pueblo democrático, en fin, y que van surgiendo movimientos alternativos que en Colombia algunos ya han cogido fuerza de minorías.
Pero que sean reales, que sean reales. O sea, ¿quién dice que Marta Lucía no es del Partido Conservador, por favor?
Pero en el momento en que tú exijas que tengo que ir con el aval de un partido, pues se le cierra la opción a...
No.
Miles de voces de ciudadanos. Yo creo que de todos
hay que ponderar, hay que ponderar entre los que van por un partido y eventualmente aquel candidato que en una coyuntura de un movimiento ciudadanos, etcétera, salen a la palestra pública. Pero tiene que ser más serio.
Ahora,
esto
tal
no
vez
puede ser así.
Lo que sí es criticable es de pronto exigirle al candidato que haga una especie de auditoría preliminar sobre las firmas. Porque la realidad es que este derroche de dinero para que el 60% de las firmas sean espurias, pues lo tenemos que pagar todos los colombianos.
Exacto.
De pronto sí puede haber un régimen interno que exija que el candidato avale. Porque lo otro, cuando tienes un candidato por firmas que no necesariamente le pertenecen, es que si resultara elegido, pues no tiene a quién responderle.
Por eso. Pero además cuando eran movimientos, digamos, ciudadanos originarios, son los mismos ciudadanos los que recogen las firmas. No son empresas.
Esa era la idea original.
Yo creo que no se podría firmar sino una sola vez. Y segundo, como estamos viendo este proceso, es un proceso mercantilista de la política. Y esto sí que asegura que definitivamente la corrupción se siembre más en el proceso democrático. Esto es un estímulo para un proceso muy profundo de corrupción en todas las esferas del Estado. Esto a mí me parece vergonzoso